fue médico, neurólogo, librepensador y creador del psicoanálisis. Nos estamos refiriendo al austríaco Sigmund Freud. Probablemente la contribución más significativa que Freud ha hecho al pensamiento moderno es la de intentar atribuirle al concepto de lo inconsciente un estatus científico, no compartido por la psiquiatría y psicología científica, que rechazan la mayor parte del trabajo de Freud. El psicólogo Hans Eysen llegó a afirmar que Freud fue sin duda un genio, no de la ciencia sino de la propaganda, no de la prueba rigurosa sino de la persuasión. Sus seguidores más conocidos lo consideran un gran científico de la medicina que descubrió los fundamentos de la conducta humana. En el espacio Filosofía desde los Trópicos del programa La Luna Salía a Tiempo, nuestros profesores de filosofía Óscar Fernández y Sergio Navarro nos hablarán a continuación sobre Freud ante el espejo, sexo y psicoanálisis.
Hola, muy buenas tardes. Otra vez aquí este par de locos y soñadores para hablaros de filosofía de la buena,
de Sigmund Freud.
Sigmund Freud, autor vienés. Empezó el siglo XX con esa obra famosa, La interpretación de los sueños, 1901, y ya nos destapó uno de los enigmas de la mente humana y de la personalidad.
Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, algo estaba cambiando en el pensamiento, en la filosofía, en todo. Un mundo se venía abajo y un mundo nuevo se venía construyendo. Este mundo nuevo que se venía construyendo no era de una sola pieza, no era una catedral como la que venía siendo antes, sino que hay muchas partes nuevas, y hay un autor que lo que nos va a descubrir sobre todo es esos sótanos de nosotros mismos, que es el inconsciente.
Esa parte oscura lo llaman una de las grandes humillaciones de la humanidad. La primera podría ser Copérnico, que nos sitúa en un astro alrededor de un sol.
De forma que ya no somos los protagonistas del universo, sino que estamos en una barriada muy en las lejanías. Hemos perdido ese protagonismo del universo.
Darwin nos introduce en una cadena evolutiva más cercana a los simios que otra cosa.
Y de esta forma, la bofetada que nos llevamos es que ya no somos los protagonistas del planeta que habitamos, sino que somos una especie más sometida al cambio evolutivo. La tercera gran bofetada es la que nos hace Freud.
Freud nos descubre el inconsciente, la mente humana, desde la racionalidad moderna, desde Descartes. Sobre todo, este comentario va para los seguidores del programa Filosofía desde los Trópicos. Era una única mente, nos descubre que tiene partes ocultas.
Porque ¿qué es lo que somos? ¿Somos esa parte consciente, esa razón que se da cuenta de todo, o somos algo más?
La mente es un iceberg. Lo que vemos es la parte del exterior, pero la parte más importante, un mundo de pulsiones, deseos, anhelos, miedos, inquietudes, es la parte inconsciente, la que está por debajo del agua.
Dicho de otra manera, la mayor parte de nosotros mismos no somos conscientes de ella, no las hemos escondido, nos la hemos guardado, la hemos reprimido. La parte consciente es una parte muy pequeñita de aquello que somos. Y Freud lo que hace es una división muy clara y creo que muy juiciosa entre esa parte consciente que somos, que está siempre entre esas pulsiones sobre las que se sostiene, y un deber ser al que seguir siempre, unos ideales.
Él lo llama tópica o mapa de la mente humana. Es una parte, la que llamaba mi compañero Óscar, la de las pulsiones, que es el ello, la parte consciente, que es la que os está hablando ahora mismo, por ejemplo, la parte que muestras a los demás, y la parte super yo. El yo sería la parte de los deberes, las normas éticas, las normas morales, la interiorización de las normas y los principios que rigen tu vida. Y eso lo que es la mente humana. Y él buscaba justamente un equilibrio. ¿Cuándo vienen los problemas? ¿Cuándo vienen las enfermedades mentales? Cuando hay un desequilibrio entre el ello, el yo y el superyo.
Y así estamos constituidos todos por esas tres instancias. Estaría esa parte racional, ese árbitro entre los instintos y el deber ser. Constantemente estamos entre esas dos tendencias, lo que el cuerpo nos pide y lo que la mente nos dice que tenemos que hacer. Y una persona sana es la que guarda un equilibrio entre esas dos tendencias, cuando ese árbitro consigue mantener a los contendientes de una forma estable.
Lo tuvo fácil Freud en su época con estas ideas. Para nada. De hecho, le costó mucho asumir que se entendieran sus ideas en la comunidad científica, la comunidad de psiquiatras, porque eran ideas impactantes. Fijaros que lo que él dirá que son las pulsiones las que mueven un poco nuestra vida. Esas pulsiones, él llamaba, hay una pulsión mayoritaria, la pulsión erótica, la pulsión eros, la pulsión de creación, una pulsión también mayoritaria, pulsión de muerte, pulsión thanatos, pulsión de destrucción. La vida humana y la psicología humana nadaban entre dos aguas, esa pulsión eros y esa pulsión thanatos. En esta época no se había hecho el trabajo que se ha hecho ahora de terapia y de psicología. Entonces le costó mucho que la gente lo entendiera.
Vaya, que fue una auténtica bomba. Si hoy resulta extraño que alguien hable de que los niños tienen vida sexual, de que el sexo es el motor de todo, pues en aquella época fue todavía mucho más bárbaro, se le llamaron de todo. Porque lo que decía él es que todos estamos movidos por esa energía sexual, que él llamaba líbido, y que si bien es cierto que se entendía de una forma más amplia de lo que podemos entender hoy por líbido o energía sexual, sí que sería ese motor de todo. Entonces, esa apreciación cayó como una bomba en la sociedad vienesa del tiempo. Se le consideró un auténtico depravado, un loco, que no era, por supuesto, nada de científico y que estaba diciendo auténticas barbaridades.
El mundo de los sueños también era un mundo realmente difícil de explicar por la comunidad científica, y entonces él fue muy arriesgado al dirigirse a su comunidad de científicos y trabajar estos temas.
No es nada aventurado decir que descubrió un continente, que abrió una nueva puerta de lo que realmente somos. ¿Qué somos? Somos esa parte que nos ocultamos a nosotros mismos y nos la ocultamos de forma consciente. ¿Qué es entonces esa represión? Esa represión significa que hay un montón de nudos, de problemas, de cuestiones sin resolver que las guardamos, que no queremos enfrentarnos a ellas, y sí que las tenemos, pero las tenemos guardadas en ese trastero, esa bicicleta que no funciona pero la guardo, ese ordenador viejo que ya no funciona pero lo guardo, todos esos problemas que conscientemente no salen a la luz en forma de recuerdos, pero que se manifiestan como traumas, se manifiestan como problemas, se manifiestan como disfunciones.
Ese fue su campo de estudio. También muchas cosas que no se había fijado nadie. Por ejemplo, los olvidos, el tema del humor, los chistes y lo que él llamaba psicopatología también de la vida cotidiana. Temas también muy importantes. Estas ideas, a la vez su potencia, no se quedaron ahí en el aire. Tuvo una comunidad de discípulos. En primer lugar, Carl Gustav Jung, a partir de las ideas de Freud, generó ideas propias como la de inconsciente colectivo. Las sociedades, igual que el ser humano, muestran un carácter, una forma de ser. Lo llamó inconsciente colectivo y abrió un campo de investigación también. El tema de los símbolos, como las culturas tienen símbolos definitorios. Luego también otro autor importante, discípulo de Freud, fue Jacques Lacan, un francés, que incluso llevó la idea del inconsciente a abrir un campo de investigación sobre todo a la lingüística, el tema del lenguaje. Él decía, Jacques Lacan, que el inconsciente se estructuraba como un lenguaje. Y eso dio pie a que la gente empezara a interpretar novelas, películas, el arte en general, y dio mucho juego.
Y Adler también en términos de poder. En pocas palabras no es fácil decir lo importante que resulta hablar del inconsciente. Se trata de que lo que yo soy no es aquello que yo creo que soy, sino que me estoy ocultando a mí muchas cosas y me las estoy
reprimiendo, ¿no?
Me estoy reprimiendo y me las estoy ocultando, digamos que es por salud. ¿Por qué muchas veces no recordamos los sucesos dolorosos? No es posible que los hayamos olvidado, porque, por ejemplo, como sucedió con la época de Freud, se estaba trabajando con la hipnosis. Al principio Freud empezó a funcionar con la hipnosis también. Parece ser que no era muy bueno con esa técnica. Y con la hipnosis, ¿qué es lo que sucede? Te encuentras que sujetos tienen determinados comportamientos que no son explicables desde su parte consciente. Su parte consciente no se da cuenta de lo que está sucediendo, y sin embargo, a ojos de los observadores, sí que están sucediendo cosas.
Y entramos en el tema de la terapia. ¿Cómo es la terapia psicoanalítica? Aparte de las ideas que tengamos de las películas de Woody Allen o de lo que hayamos escuchado por ahí, básicamente se reduce a la cura por el habla. O sea, nos curamos a la vez que hablamos, y sobre todo cuando empezamos a bucear sobre esas cosas que escondemos, sobre todo escondemos en nuestro inconsciente. El psicoanalista está con su libreta apuntando, asociando ideas y a la vez interpretando esa olla a presión que es el inconsciente, o esa fábrica de pulsiones y deseos no realizados muchas veces.
Y lo que hace el psicoanalista es conducir el discurso del paciente para que el propio paciente vaya hablando, vaya, como decía Sergio, sumergiéndose en el inconsciente hasta que ese nudo que tiene el pasado, ese recuerdo traumático que le está haciendo comportarse de una manera un poco normal, que le está haciendo sufrir, salga a la luz. Pongamos un ejemplo. Alguien que tiene miedo a la oscuridad y no sabe por qué. Hablando, buceando en su inconsciente, yendo a la niñez, viendo lo que le pasó, puede llegar a que una vez sus padres lo castigaron encerrándolo en una habitación a oscura y sintió un pánico tan terrible que para salvaguardar su salud lo que hizo fue esconderlo en el inconsciente sin darse cuenta. La parte consciente no tiene acceso a ese recuerdo, pero ese recuerdo sigue haciéndole daño. ¿Cómo se manifiesta eso? Se manifiesta en el terror a la oscuridad. Esa persona nunca reconocería esa situación porque está lejos de la conciencia. Lo que hace el psicoanalista es, hablando, llegar hasta ahí, darse cuenta de eso, revivir efectivamente ese momento, y eso sería lo que podría liberar, desatar ese nudo que estaba en el inconsciente.
Ese reconstruir un pasado que de hecho quedó sin cerrar, sirve al paciente para llegar a una catarsis, a una catalización de ese miedo y a superarlo. Así cura la terapia psicoanalítica. También cura a la vez con la sublimación, lo que Freud llamaba sublimar. Muchos artistas, en sus obras de arte, por ejemplo, pensemos un poco en Salvador Dalí, que siempre habló del surrealismo y de los sueños y todas sus fantasías. El arte le servía de catalización de todo su mundo interior y a la vez de su desequilibrio o su equilibrio.
A la pregunta de qué es lo que somos, Freud nos dio una llave para llegar a un espacio genial que es el inconsciente. Nos damos cuenta de que la parte consciente, la que se da cuenta de las cosas, la que es capaz de pensar y analizar, es solo una parte pequeña de lo que somos. Están también esos ideales que están por ahí y están sobre todo ese inconsciente, ese mundo de pulsiones, de instintos, de deseos que nos constituyen, que no podemos verbalizar y que hemos olvidado, pero que no olvidemos que también somos nosotros mismos.
Freud, psicólogo, psiquiatra, filósofo, recibió muchas críticas en su momento. Pansexualismo, su teoría básicamente, al reducirlo todo a la época de la infancia y a la época de la pubertad, pecaba un poco de reduccionismo, de simplismo a nivel sexual. Pero de hecho llevó a abrir campos de investigación culturales y sociales. Y luego también su acientificidad. Estás hablando de la sexualidad infantil, cuando ahora ya era un adulto, o del mundo de los sueños, o los olvidos, o el humor. ¿Cómo se come eso? Pensar que estaba abriendo un camino. En esa época no se había hecho el trabajo de la psiquiatría que se ha hecho en la actualidad.
Sin duda con sus limitaciones, pero uno de los grandes entre los grandes. En el paso del siglo XIX al XX nos ayudó a entender mejor lo que somos. Sigmund Freud, somos en buena parte el inconsciente.
Dos obras a leer, La interpretación de los sueños, Universal, y El malestar en la cultura. Os recomiendo, de los años 20-30, una buena reflexión sobre la sociedad y sus neuras. Está la sociedad loca. Estamos locos nosotros, Freud como filósofo y como psiquiatra.
Hay una novela muy buena de Katzenbach, El psicoanalista, en Ediciones Zeta, una obra muy recomendable. Que vaya todo muy bien, un abrazo.
Un abrazo, gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima.
Yeli bade dancing dance pan calabas. Teen waking sweet thoughts, they're running belle. Tete, waka waka.